Aquí me tenéis de nuevo con otro pequeño vídeo de este curso. Vamos hoy a hablar de técnicas de aislamiento en urgencias y en este vídeo lo que vamos a revisar es cómo elegir y aplicar las técnicas de aislamiento en urgencias desde la sospecha clínica y, por supuesto, siempre siguiendo los protocolos de nuestro centro. Tenemos que tener muy claro una cosita, que es que en el entorno urgente el aislamiento no puede depender siempre de una confirmación microbiológica y menos inmediata, porque el paciente ya entra en contacto en las salas de espera, en los boxes, muchos profesionales y otros pacientes vulnerables. Por eso el enfoque práctico que os quiero transmitir es que tenemos que ser rápidas y proporcionales al riesgo cuando aislamos a alguien y sobre todo que tiene que ser algo muy operativo. La clave para enfermería es identificar el mecanismo probable de transmisión y aplicar la medida adecuada desde el primer contacto siempre que sea posible. Por tanto, la idea central es muy sencilla. En urgencias el aislamiento empieza por una sospecha clínica. Esperar siempre un resultado microbiológico puede resultar demasiado tarde desde el punto de vista preventivo y eso lo sabemos todos. Pero esto tampoco significa aislar a todos los pacientes de forma indiscriminada. Significa que tenemos que aplicar una lógica clínica. Primero precauciones estándar para todos y después ir añadiendo contacto, gotas, aire o aislamiento protector según el cuadro clínico, la vía de transmisión probable o la vulnerabilidad de nuestro paciente. Las precauciones estándar son la base y se aplican a todos los pacientes independientemente del diagnóstico. Estas incluyen la higiene de manos, uso de guantes y contacto con fluidos, mascarilla y protección ocular si existe riesgo de salpicaduras, bata si es que nos podemos contaminar la ropa y un manejo seguro de material punzante o contaminado. La higiene de manos sigue siendo la medida individual más importante para reducir la transmisión de cualquier infección en urgencias. Si nos ponemos a hablar un poquito del aislamiento de contacto, lo vamos a utilizar cuando la transmisión puede producirse por contacto directo con el paciente o indirecto a través de superficies, ropa, camillas, baños, los fonendos o material contaminado. Las medidas principales son guantes, batas cuando proceda, higiene de manos y una limpieza muy rigurosa del entorno. En urgencias tenemos que pensar en contacto ante diarreas infecciosas, sospecha de Clostridium difficile, sarna, pediculosis, lesiones cutáneas exudativas, abscesos abiertos, heridas con drenaje o portadores de microorganismos multiresistentes. También puede ser necesario en algunas infecciones entéricas, en pacientes incontinentes o con mala contención de secreciones y en determinados cuadros pediátricos según el protocolo. La idea práctica que os quiero transmitir es esta. Si el paciente o su entorno inmediato pueden contaminar fácilmente superficies o material compartido, tenemos que pensar en precauciones de contacto desde el inicio. El aislamiento por gotas se va a aplicar cuando la transmisión ocurre a corta distancia mediante gotas respiratorias, pues al toser, estornudar, hablar o durante una atención cercana. La medida principal, creo que la tenemos todos muy incrustada ya, es la mascarilla quirúrgica para el profesional en la atención próxima, junto con higiene de manos y ubicación adecuada del paciente. Si el paciente tiene que desplazarse y la tolera, tiene que llevar mascarilla quirúrgica también para proteger al entorno, incluso en la sala de espera. No siempre hace falta bata y guantes, solo por ser un aislamiento por gotas. Se usan si hay riesgo de contacto con secreciones, fluidos o contaminación, siguiendo las precauciones estándar, pero lo de los guantes lo tenemos todos muy interiorizados y eso es algo maravilloso. En urgencias tenemos que pensar en gotas ante sospecha de gripe, tosferina, sospecha de meningococo, enfermedad invasiva pues por una hemófilos influenciae, difterias, escarlatina, rubeolas, pues una neumonía de micoplasma o algún otro cuadro respiratorio agudo, ¿no?, que cursen con una tos, fiebre o rinorrea según el protocolo. Una medida sencilla y muy eficaz es ir ya colocando precozmente mascarilla quirúrgica a todo paciente con clínica respiratoria mientras se organiza su valoración y su ubicación, algo que creo que en la mayoría de los centros ya estamos haciendo. En cuanto al aislamiento por aire, recordar que se utiliza cuando la transmisión puede producirse por partículas pequeñas que permanecen suspendidas y pueden desplazarse más allá de una corta distancia. Aquí la protección respiratoria del profesional tiene que aumentar. Usamos mascarillas FP2 o FP3 según protocolo y nivel de riesgo. Siempre que sea posible, el paciente tiene que ubicarse en una habitación adecuada con puerta cerrada y, si es posible y existe en el centro, una presión negativa. Tenemos que pensar especialmente en estos pacientes si hablamos de tuberculosis pulmonar, sarampión, varicela. En estos casos no me basta con una precaución de gotas porque el mecanismo de transmisión y el riesgo ambiental son muy diferentes. Ante la sospecha clínica, por tanto, lo importante es identificar pronto, proteger al profesional, colocar mascarilla al paciente y reducir exposiciones innecesarias. En relación, por ejemplo, con el COVID, la actuación depende del contexto clínico, del procedimiento y del protocolo vigente del centro. En la práctica, ante clínica respiratoria, se debe aplicar control precoz de la fuente y seguir recomendaciones siempre del servicio. Y luego, lo contrario, un aislamiento protector inverso. Esto tiene una lógica distinta. No protegemos al entorno del paciente, sino aquí estamos protegiendo al paciente del entorno. Está indicado en pacientes con una neutropenia, inmunosupresión grave, trasplantados o especial vulnerabilidad infecciosa. Me refiero a trasplantados que estén inmunosuprimidos de forma activa. La medida clave son higiene de manos estricta, control de visitas, uso de material limpio e individual, reducción de exposiciones innecesarias y evitar zonas compartidas con pacientes potencialmente infecciosos. En urgencias, esto es muy relevante porque nos obliga a priorizar ubicación, reducir tiempos de espera en estos pacientes y proteger a estos pacientes desde un primer contacto. La elección de la parte práctica y real es que tiene que agruparse por sospecha clínica. Así, de forma grosera, si hay tos, fiebre y cuadro respiratorio agudo, pensamos inicialmente en gotas. Añadimos aire si la sospecha es una TBC, es decir, una tuberculosis, sarampión, una varicela, por ejemplo, un COVID. Si hay una diarrea infecciosa, vómitos con alta sospecha viral, lesiones cutáneas y sudativas, parezca una varicela o infestaciones, pensamos también en contacto. Y sospechamos un Clostridium difficile, pues aplicamos contacto y muchísima especial atención a la higiene de manos con agua y jabón según protocolo. Si sospechamos meningitis, pues gotas. Paciente neutropénico o muy inmunodeprimido, automáticamente se nos tiene que venir a la cabeza un aislamiento protector. Aquí la clave es no perder tiempo. Sospecha clínica, mecanismo probable y medida proporcional, siempre y cuando podamos y sigamos el protocolo de nuestro centro, por supuesto. Aquí os he puesto un pequeño cuadro resumen que igual nos puede servir bien para chuletario en nuestra día a día. En cuanto a la actuación enfermera, por tanto, en estas situaciones tenemos que ser rápidos y concretos. Detectar la sospecha en triaje y colocar la mascarilla al paciente respiratorio si la tolera. Ubicarlo o separarlo y señalizar según protocolo. Usar correctamente el EPI, limitar traslados innecesarios y avisar al servicio receptor asegurando siempre la limpieza posterior del material o del entorno donde ha podido estar un paciente. El valor de enfermería, por tanto, está en convertir una sospecha clínica en una medida preventiva real desde el inicio. Hay una serie de errores que son bastante habituales y es retrasar el aislamiento porque todavía no hay confirmación microbiológica o elegir un EPI sin lógica clínica, ya sea porque sea insuficiente o sea excesivo sin indicación, que nos dificulte luego la asistencia porque es muy incómodo trabajar con el puesto. Otro error es olvidar que los traslados también son subsidiarios de mantener estas medidas de aislamiento. El paciente, profesional, material y servicio receptor tienen que estar preparados. También es frecuente compartir material sin desinfección adecuada o infravalorar el riesgo cuando la sala de espera está muy saturada. En urgencias, una decisión sencilla, tomada a tiempo, me puede evitar exposiciones, proteger a pacientes vulnerables y reducir el riesgo de transmisión. Ya para ir terminando, el mensaje final que os quiero transmitir es que no se trata de aislar por rutina, sino de cortar la transmisión con una lógica clínica. Las precauciones estándar se aplican siempre y después añadimos contacto gotas, aire o aislamiento protector según el mecanismo probable de transmisión y la vulnerabilidad de mi paciente. En urgencias, por tanto, decidir rápido y bien forma parte de un cuidado seguro y para enfermería, por tanto, el aislamiento no solo es una medida administrativa, es una intervención clínica preventiva que va a proteger al paciente, al equipo y al resto del circuito asistencial. Con esto ya me despido y en mi línea habitual os decido un feliz día.